Bienvenida a C'est la vie podcast. Un espacio para los y las cineastas. Aquí encontrarás entrevistas y conversaciones en torno al séptimo arte.
Recuerda que cada domingo podrás escuchar un episodio nuevo. Hola a todos. Yo soy Jessica Ángel, bienvenidos a un nuevo episodio de C'est la vie. Antes de presentar a la invitada, queremos hacer un anuncio muy importante. Este episodio será la primera alianza con un medio que se encarga de difundir el cine latinoamericano y es el Celuloide Latino. Entonces estamos muy contentos porque se dio esta alianza. Cuando íbamos iniciando jamás pensamos que en algún momento empezarían a llegar alianzas con otros medios que también apoyen el cine y pues nos da mucho gusto anunciar esto.
Claro que sí, es algo muy importante para nosotros. Al final, un punto o la principal razón por la que fundamos este medio era para conocer más cineastas y artistas, porque sabemos que en México, como en toda Latinoamérica, también el medio es muy difícil entrar y no todos reconocen tu trabajo. Entonces igual les recordamos a todos los que nos escuchan que si saben de algún director, algún fotógrafo, actriz, actor que quiera o que tenga un proyecto de que quiera que se le dé publicidad, pues aquí está este podcast para ustedes.
Y ahora sí, la invitada de hoy es Irlanda Maynor. Ella es licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de Guanajuato y tiene más de 11 años de experiencia en el ámbito escénico. Es actriz y bailarina y está en tres diferentes compañías que están en San Luis Potosí. Bienvenida a este espacio.
Muchas gracias.
No, gracias a ti por aceptar la entrevista y pues... eres como madrina de esta alianza entre C'est la vie Podcast y Celuloide Latino.
¡Qué chido!
Me gustaría iniciar, que nos contaras cómo decidiste ser actriz.
¡Wow! ¡Qué chida pregunta! Pues en realidad todo nació como un juego, porque cuando yo era muy chiquita, cuando iba en la primaria, recuerdo que jugaba mucho con mis primos y mis primas a crear obras de teatro, a aprendernos las coreografías de High School Musical, hacer este tipo de cosas, a formar bandas de rock y luego le poníamos el nombre y ensayábamos coreografías y canciones. Entonces se convirtió en un juego primero, hasta que llegó un punto que tenía yo como más o menos 10 años, que me dije a mí misma, está súper chido y quiero dedicarme a esto toda mi vida, ¿no? No sé cómo lo voy a hacer, pero quiero dedicarme a esto toda mi vida. Entonces, pues así nació el ímpetu de querer ser actriz, ¿no? Como un juego entre familia.
Es muy curioso eso que dijiste de High School Musical, porque creo que esta generación, si es como si les dijeras, mencionó un musical o alguna película, creo que se irían como a esos inicios, ¿no? De High School Musical. Y lo interesante también es que, aparte de ser actriz, tú eres también autora, ¿no? Has interpretado algunos monólogos. Cuéntanos también como una parte de eso.
Sí, también me dedico a la escritura, a la dramaturgia. Lo que más escribo en realidad son ensayos, pero me encanta. Y comenzó hace mucho tiempo que en las diferentes compañías en las que llegué a estar de teatro aquí en San Luis Potosí, me gustaba mucho esta dinámica en donde el actor tiene que escribir, o la actriz, en mi caso, tiene que escribir lo que va a interpretar, ¿no? Entonces hacíamos estos ejercicios que posteriormente se materializaban en una presentación, ¿no? Entonces, recuerdo un monólogo que hicimos que fue súper interesante. Se llamaba Diálogos de una mujer y ahí participábamos dos compañeras y yo. Cada una escribió su parte, cada una escribió su monólogo, de repente hacíamos duplas también y fue muy interesante poder por primera vez, te estoy hablando que esto fue hace como no sé, unos 8 años más o menos, hace mucho tiempo, y fue muy interesante poder experimentar el interpretar algo que yo misma escribí porque estoy dando el mensaje que yo quiero dar, ¿no? Es la narrativa que yo quiero dar, que creo que eso luego es mucho el conflicto entre actores y dramaturgos, ¿no? Como que el actor a lo mejor quiere decir otro mensaje y el dramaturgo está tratando de decir otra cosa. Entonces, poder hacer ambas cosas a la vez es maravilloso, es súper fructífero.
Sé que iniciaste súper chiquita tu carrera, ¿no? Según yo, no tienes más de 25 años y eso me parece sorprendente. Entonces, me gustaría que nos contaras cuál ha sido la parte más difícil de ser actriz, bueno, sobre todo aquí en México.
Qué buena pregunta. Honestamente, y creo que esta respuesta me voy a abrir un poquito más hacia lo personal, últimamente he estado bastante como con crisis existenciales de si querer o no continuar con la actuación, y es decir, con las artes escénicas como tal, claro que me voy a dedicar a eso toda mi vida, así me cueste lo que me cueste, pero por eso mismo estoy tratando de explorar otras áreas como la dramaturgia, como la dirección, como la producción, la gestión, porque ser actriz, ser actor es muy complejo en México. El trabajo que uno hace muchas veces no es valorado ni económicamente ni moralmente tampoco como lo que es, ¿no? Entonces, pues creo que en muchas ocasiones, no sabría decir una sola ocasión, más bien a lo largo de estos años de carrera que he tenido, me he topado con diferentes situaciones pues desagradables, ¿no? Que menosprecian mi trabajo como actriz, que no me pagan lo que deberían de lo que debería de ser, ¿no? Un pago digno, o que, por ejemplo, ni siquiera hay catering, que no hay comida, que no hay, o sea, situaciones en donde, híjole, sí, está bien cañón como actor y como actriz, porque entiendo el punto de que cuando un actor se va preparando, como dice Stanislavski, ¿no? Un actor se prepara. Cuando un actor se va preparando, entiendo que existan este tipo de cosas, ¿no? De que a lo mejor no te pagan tanto, o etcétera, etcétera. Pero yo lo he vivido hasta el día de hoy, que la paga no es maravillosa, no es wow, ¿no? Recuerdo una entrevista que vi de Joaquín Cosío, que es Joaquín Cosío, ¿no? Eminencia, o sea, de México, diciendo en una entrevista con Jordi Rosado que, pues, él que trabaja en Hollywood, que nunca ha recibido un pago extraordinario, ¿no? O sea, un pago que él dijera, wow, o sea, ya, pues, me voy de vacaciones a, qué sé yo, a Bora Bora. Entonces, es falso esta creencia de que los actores tenemos o estamos posicionados en muy bien en el ambiente. Al contrario, creo que en muchas ocasiones somos muy subordinados, sobre todo si no somos conocidos, ¿no? Si no somos famosos, porque, digo, es Joaquín Cosío y le sucede esto, ¿no? Imagínate a los actores, a otro tipo de actores como yo, que somos incluso más de teatro. Entonces, yo creo que el trato hacia los actores y hacia las actrices, eso es lo que más me ha costado trabajo.
Hay algo justo que me parece como triste y que también es sorprendente, porque creo que, bueno, Jessica igual no me dejará mentir, creo que todos los invitados que hemos tenido justo de este ámbito hablando del arte, sí, se han cuestionado justo si el seguir o no, porque claro, como dices, en México es triste que luego no valoren el trabajo de uno, ¿no? Hablando también de actores y actrices. Y claro, estas situaciones de las que cuentas, ¿alguna vez pasó, digo, por tu cabeza, no sé, querer irte de México o sabes, o ahorita tu ruta es como tratar de...? Porque también hemos tenido invitados que dicen, no, yo quiero cambiar la situación que hay en México, ¿no? Hablando de la mala paga, los malos tratos. ¿Alguna vez pasó por tu cabeza, sabes qué, mejor me voy a otro lugar a ver si lo logro?
Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida pienso, la verdad es que este es un sueño muy profundo, muy personal, y se los comparto. Quiero irme a Uruguay en algún punto de mi vida. A Uruguay o Argentina son como mis próximos destinos, así a largo plazo o espero, a mediano plazo espero. Pero sí, definitivamente sí lo he pensado. Antes yo también era muy optimista y muy idealista en este sentido, ¿no? De decir, no, yo puedo cambiar el sistema y yo puedo cambiar estas formas y todo. Pero te das cuenta que no puedes sola contra el mundo, contra una industria gigantesca que carece de muchas cosas y que tiene muchos sistemas de opresión muy, muy perpetuados y muy arraigados, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí, sí, definitivamente, mi primera opción es irme. Y como dices, ¿no, Bruno? Suena triste, suena muy triste, pero es la realidad, o sea, porque sobre todo yo creo que si vivimos en provincia, los artistas, porque está muy centralizado, sabemos, está muy centralizado en la Ciudad de México la artisticidad, ¿no? La creación artística. Entonces, muchas veces nos toca chambear a los de provincia el triple, el cuádruple y quedarnos a ensayar más, qué sé yo, por menos paga, ¿no? Entonces, está cañón. Entonces, definitivamente mi tirada, pues sí, es viajar, irme y ver qué me espera, qué me depara el futuro.
Pero qué gusto que tengas contemplado como a Latinoamérica dentro de moverte, porque muchas veces todos piensan, no sé, Estados Unidos, Canadá. Y la verdad es que es triste decir esto, pero en México le dan muchísima preferencia a los extranjeros, ¿no? Y a ti como mexicano o mexicana te van haciendo a un lado. Y creo que además de ser de provincia, como mujer en este ámbito es el triple de trabajo, ¿no? Y sé que van a decir, ah, siempre lo dicen, ¿no? Pero es que es la realidad. Y nosotras lo hemos vivido, ¿no? Digo, yo tampoco soy de Ciudad de México. Y sí se siente como que te van haciendo a un lado, de cierta forma. ¿Tú has tenido alguna mala experiencia en algún casting o algo así en Ciudad de México?
¡Wow! Esta pregunta me encanta. Porque voy a hablar de algo que me pasó recientemente, que sí es como humillante en muchos sentidos, ¿no? Porque luego también nosotros mismos como mexicanos, luego menospreciamos a los otros mexicanos solo por ser de provincia. Y eso me parece muy fuerte. Y las artes escénicas no están excluidas de esta situación, ¿no? Sucede que viajé a Ciudad de México hace un par de semanas para hacer un callback. Me llamaron de que sí, quedaste en el callback, ta, ta, ta. Para esto yo había llenado mis datos en un formulario de Google y ahí yo puse que yo resido en San Luis Potosí. Entonces, me sorprendió que no leyeran el formulario porque ellos no sabían o no se enteraron que yo era de San Luis Potosí y que iba de viaje. Entonces sucede que primero me cancelan el callback, así, y yo ya estaba en la Ciudad de México, y me lo cancelan. Y yo dije, qué onda, qué poco profesional, o sea, porque pues ya estoy acá, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y entonces, total, me dicen, no, pues fue una cuestión de producción y ta, ta, ta. Total, los convenzo, me dan la oportunidad de presentarme en el callback. Y de verdad, Jessica, Bruno, salí llorando, así llorando. No pasó nada conmigo directamente, pero salimos mi mamá y yo, porque mi mamá me acompañó, salimos llorando porque vimos el racismo sistémico materializado en una forma muy, muy fuerte. Todos, absolutamente todos los que estuvimos llamados al callback éramos blancos. Todos los actores, los de producción, el director, los de dirección de casting, absolutamente todos éramos blancos. Y absolutamente todas las personas que estaban sirviendo la comida, limpiando, cuidando, atendiendo, mesereando, todo esto, eran personas morenas. Entonces, fue una cuestión una dicotomía así súper visual que yo dije, ¿qué pex con esto? Me saqué muchísimo de onda porque yo nunca había vivido como así el racismo sistémico tan, tan claramente delante de mis ojos, pero fue cañón porque se notaba que los demás estaban en su privilegio, no en su burbuja de privilegio, y yo estaba en plan de que, okay, ya no me van a dar el papel, ya estoy resignada a que no me quieren en este casting, me llamaron y luego que siempre no, que siempre sí, total. Dije, no pasa nada, pero estoy aquí presente. y me puse en otro plan, me cambié el chip y me cambié el chip a estar como más atenta y más observadora a lo que pasaba alrededor. Y fue súper sorprendente notar eso, ¿no? Fue una experiencia lamentable porque muchas de esas personas fueron bastante prepotentes, ¿no? Y pues sí, claro, creo que he tenido bastantes experiencias feas en castings, pero esta última la traigo como muy, muy reciente, porque sí fue como un shock. Nos quedamos mi mamá y yo en un shock total.
Lamento mucho que hayas pasado por eso. La verdad es que es muy triste porque... en México, lo que decíamos eso, ¿no? Muchas veces los que están haciendo, pues, cine o teatro, pues, es gente privilegiada. Y yo me incluyo porque, pues, el simple hecho de ya tener una licenciatura, de ya poder hacer esto, pues, te hace parte del privilegio. Pero creo que hay formas, ¿no?, de hacerlo. Pues, no sé, yo me pregunto por qué no hay personas morenas, ¿no?, luego en las producciones. Pero te das cuenta que porque quien está haciendo esa producción es gente blanca, ¿no? Y es algo muy fuerte lo que está pasando, y qué bueno que estés hablando de eso que sucedió en este espacio.
Y bueno, no solo igual con gente morena, pero bueno, tú y yo, Jess, recientemente cuando que no te eligieron como en esta producción y que fueron como puros hombres también, ¿no? El hecho de que luego digan...
Ah, sí.
No es que como que los hombres tienen más fuerza física, digo, las mujeres también. En este medio yo he visto cómo cargan luego estas cámaras, ¿no? Y este equipo que yo inclusive digo, yo no podría cargarlo, la verdad. Pero sí es muy triste. Yo también como foráneo, creo que como foráneos tenemos este chip de... O corríjame si estoy mal, de vamos a llegar a Ciudad de México y sabemos que no todo va a ser color de rosa, pero tenemos como esta idea de que se nos van a abrir las puertas de momento y que todo va a estar bien, pero llega uno y justo como dices, Irlanda, te das cuenta de todas estas cosas. A mí también me pasó en una producción que inclusive igual me cuestionaba como de si quiero seguir, porque... Ya me pasa ahorita que lo veo como señales, y de por sí, como en el caso de tu callback, si de por sí ya veo que no se dieron cuenta que soy de, en tu caso, de San Luis Potosí, digo, ya hay un problema, porque ni siquiera leyeron mi hoja, se ve que no están programados.
Es una falta de respeto.
Ajá, exacto, es como una falta de respeto, ya sabes que la cosa no va a funcionar, y me molesta también porque luego aplican mucho la de ponerte la camiseta por el crew, por la producción. No debería ser así. Yo entiendo que mucha gente dice, bueno, es que eres nuevo, te falta aprender. Pues sí, a lo mejor uno es nuevo en este ámbito o ya lleva años, pero la situación no debería ser así. Esto de te vamos a pagar una miseria, exacto, no deberíamos normalizar, te vamos a pagar una miseria o te vamos a tratar muy mal, te vamos a dejar sin comernos tantas horas o ¿sabes? ¿Para qué? Como, ¿cuál es el beneficio? Son cosas que de verdad sí hasta el momento me he cuestionado. Y eso que dices de la Ciudad de México también, que todo mundo se va para allá porque pues quiere oportunidades, entiendo, pero también deberíamos abrir más este círculo, ¿no?, de oportunidades, y que en otros lugares también se dé esto del movimiento de tanto el cine como el teatro.
Es que está muy centralizado. Creo que aunque nosotros intentemos cambiarlo, es un problema que viene desde el sistema. Y, o sea, sé que muchos chilangos se quejan de por qué vienen tanto a Ciudad de México, pero creo que si realmente hubiera como una industria o alguna fuente de trabajo en nuestros lugares, pues ni siquiera tendríamos la necesidad de movernos, ¿no?
Sí, por supuesto, concuerdo completamente. Lo que dicen es, me resuena muchísimo, porque yo precisamente me iba a este callback con esta idea de que se me van a abrir las puertas y que voy a tener una oportunidad chida, ta, ta, ta. Fue pasando todo esto y fue como un sopetón con la realidad, ¿no? Otra vez, una vez más. Pero sí, sí es bien cierto todo esto que decimos, ¿no? Como lo que dice Jessica, que es algo completamente sistémico, ¿no? O sea, tenemos que descentralizar las cosas, sí, pero es algo colectivo, ¿no? O sea, no podemos hacerlo nada más nosotros solos. Es decir, tenemos que generar cambios, pero a través de este pensamiento también creo horizontal y descentralizado.
Sí, y trabajar también en colectivo, porque yo creo que cualquier arte, bueno, sé que en teatro igual y el actor pues tiene más proyección, pero aún así hay un equipo detrás, ¿no? Igual en cine. ¿Tú has notado alguna diferencia en la forma de trabajo entre haciendo cortometrajes o haciendo teatro?
Sí, cañón. La diferencia es brutal. En teatro, digo, depende obviamente con quién trabajes, pero de alguna manera yo siempre he sentido que el teatro me ha exigido muchísimo más de mí. Es como la danza misma, ¿no? Hay tipos de danzas que te exigen mucho más que otros tipos y así son, que otras técnicas dancísticas, ¿no? Como el ballet. El ballet es la danza que más te exige. Para mí el teatro es eso. O sea, el teatro te exige que hasta el dedo meñique de tu pie esté concentrado y en energía y puesto presente, con el cuerpo presente en la escena, concentrado, muchísimas cosas, ¿no? Y está esta otra onda de que cuando estamos en un escenario somos el actor y somos el personaje, ¿no? Es decir, somos el actor porque la actriz, porque estoy pensando en mi marcaje, porque estoy pensando en que me llegue la luz, porque estoy pensando en si me está viendo el público, si me están poniendo atención, pero también soy el personaje, ¿no? Entonces, ¿es muy diferente el trato? Sí, completamente. En teatro es más rudo, yo siento, es más como directo, más objetivo, más rudo, no es como con tantas flores, ¿no? Tan color de rosas como en el cine. Y en el cine, muchas veces siento que luego de repente la gente se alza mucho el cuello, pero es como que no es para tanto. O sea, es decir, el cine es maravilloso, sí, pero a lo que voy es como que, no sé, a nosotros los actores no nos exigen igual, ¿no? O sea, al contrario, es como de qué te ofrezco, qué te ta, 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 ¿no? Siéntate en esta silla o te traigo agua o te y en el teatro pues para nada, o sea, nadie te ofrece nada, es como que tú vas a tu chamba y es una chamba de 8 horas diarias y es una chamba completamente como cualquier otra. Entonces no te están tratando como con flores o como con esta camiseta, lo que decía Bruno, ¿no? Que se alzan la camiseta del crew. Creo que es un espíritu diferente en el cine.
¿Quiénes han sido tus referencias y tus inspiraciones tanto en el teatro como en el cine? ¿Y con quién quisieras como trabajar? Sé que tuviste una participación en esta película de Natalia Beristain, Ruido, ¿no? Igual si nos puedes hablar un poco de eso.
Sí, pues justamente fueron a filmarla a San Luis Potosí y me encantó, pues la temática es, ay, no sé si puedo hablar de esto.
Sí, solo, o sea, solamente como quizá lo que pasaba por tu mente, porque claro, vienes de cortometrajes y luego llega este momento de no por quitarle ese espacio o esa importancia también a los cortometrajes, pero este momento donde te dicen o sabes de esta película, o sea, ¿qué pasó por tu mente, ¿no? Como actriz? Y justo también te decía de las referencias y de las cosas que te inspiran a ti, tanto en el teatro como en el cine.
Pues fue muy maravilloso, Bruno, porque justo una de mis referentes, pues era Natalia Beristain. Entonces, era y es. Entonces fue maravilloso, pues fue un shock, ¿no? Completamente decir, órale, sobre todo porque es súper feminista la narrativa, es lo único que voy a decir sobre la narrativa, pues me hizo mucho clic. Y conocí a muchísimas personas, conocí a muchísimas morras en San Luis Potosí que también hacían lo mismo que yo, hubo otras que estaban como interesadas porque eran feministas. Entonces se armó un equipo de trabajo muy, muy chido, una experiencia muy, muy amena. Y pues eso, fue maravilloso, fue estupendo. En cuanto a mis referentes, normalmente son mujeres. Me gusta mucho el cine de Agnès Varda, me gusta mucho el cine de en México, de Alejandra Márquez Abella, de Ángeles Cruz, me parece brutal. Y bueno, la última película de Tatiana Hueso, Noche de Fuego, también fue así como una locura. Hay una película, no me acuerdo el director, creo que se llama Ernesto, tal vez me equivoque, discúlpenme si me equivoco, pero es La diosa del asfalto. Tremenda película. La hizo un chico, un director. Esos son mis referentes en México. Y obviamente la película de Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. Me encanta esa película, me cambió completamente la existencia, así por completo. Y en el teatro, yo creo que Lola Arias, que es argentina, de hecho, hablando de argentinos, ella es argentina y es buenísima. Vivi Telas, otra argentina, que es maravillosa. Angélica Lidl, que es española. Son mis referentes del teatro, porque por una parte Lola Arias trabaja con el biodrama, me parece súper interesante, que el biodrama es prácticamente yo pongo en escena una historia mía, una historia de mi vida, que sí haya yo experimentado, que todo sea verdadero, ta, 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 y lo pongo en escena, ¿no? Me parece maravilloso los recursos semiológicos que utiliza. Y en cuanto a Angélica Lidl, utiliza más un lenguaje como más ritual, más del sacrificio, más habla como con más metáforas, más poético. Entonces, ellas son mis referentes. De lo que me acuerdo ahorita, ¿verdad?
A la hora de crear un personaje, ¿cómo es tu proceso?
Depende mucho de la historia y depende mucho del género. Y del género de la historia y del estilo que quiera manejar la directora o el director, ¿no? ¿Por qué? Porque en teatro podemos ser, jugar mucho con el expresionismo, ¿no? Con la farsa, con el cabaret, con otro tipo de cosas, ¿no? Que no se ve mucho en cine como esta parte expresionista. Yo solo lo he visto en Jim Carrey, en comedia, y obviamente en el cine expresionista alemán, pero fuera de ello, como que el cine suele ser muy realista, ¿no? Entonces, depende si voy a interpretar un estilo realista, un estilo expresionista, un estilo naturalista. Entonces, siento que depende del estilo y del género, va a depender la metodología que yo utilice. Si es una cuestión más expresionista, más corporal, me gusta mucho utilizar las metodologías, por ejemplo, de Lecoq, que es francés y, bueno, fue francés, ya no vive, pero él utiliza mucho la máscara, utiliza mucho la mímica y esta cuestión de cómo el contexto y el exterior afectan al cuerpo. Es decir, cómo creo el personaje a partir del cuerpo, del exterior y de lo que me rodea para poder materializarlo y a partir de ahí interiorizar en la psicología, en las emociones, en todo. Pero es como un poquito el proceso al revés, y a mí me encanta hacer el proceso así, como de afuera hacia adentro, más que como Stanislavski lo plantea, que es desde adentro hacia afuera, que es como empezamos a analizar, a teorizar la psicología del personaje y poco a poco eso cómo se va materializando en la corporalidad, ¿no?
Ahora, Irlanda, yo te quiero hacer una pregunta quizá controversial, porque aquí nos gusta la controversia. No, no es cierto, pero justo, ¿crees que es necesario, así como vaya en el cine, que está este debate de no necesitas estudiar la carrera para hacer cine? Con la actuación, ¿hay gente que nace con el talento o lo tiene que forjar? Vaya, ¿necesitas estudiar una carrera como tal? ¿O la gente que diga, no la necesito, yo tengo el talento, es válido también? ¿O qué opinas tú sobre eso?
Qué chida pregunta. Mira, definitivamente no se necesita forzosamente estudiar actuación para ser actor, para ser actriz, ¿no? O sea, hay muchísimos ejemplos. No es como un médico, que un médico sí o sí tiene que estudiar para ser médico, ¿no? Pero nuestra chamba es distinta. Entonces, yo creo que, ojo, no forzosamente se tiene que estudiar una carrera, una licenciatura en arte dramático, en artes escénicas, en actuación para ser actor, actriz, pero sí se necesita formación, que es distinta, ¿no? O sea, sí se necesita tener educación de alguna manera, ¿vale? Si no se puede o si alguien que no sé, nos esté escuchando, quiere estudiar esta carrera, pero no tiene las posibilidades para hacerlo, siempre hay maneras de formarse, incluso desde el internet, ¿no? Buscar libros, buscar bibliografía, buscar referentes. Creo que de eso no estamos, no podemos hacernos occisos los actores, vaya, de esto, de que tenemos que tener una formación sí o sí. Que sea de una carrera o de una licenciatura, bueno, eso ya depende, ¿no? Pero sí creo que la formación es súper, súper importante.
Ahora, como, ¿qué tips o consejos o qué le dirías a alguien que quiere ser actor o actriz?
Que no lo sea. No, no es cierto. Que hay que tener mucha pasión, muchísima pasión. Que si no hay suficiente pasión, definitivamente no va por ahí entonces. ¿Por qué? Porque muchas veces nos humillan como actrices, muchas veces nos pasan muchas cosas brutales en el medio, de acoso, de abuso sexual, de muchas cosas muy, muy fuertes, que hay que tener mucha paciencia y mucha pasión para esto. O sea, si realmente lo quieres hacer, adelante, pero sí hay que ser conscientes que no es el mundo que Hollywood plantea, ¿no? Como todo rosas y Óscares y premios y alfombras rojas y ya, no. En realidad tiene un lado muy, muy oscuro y muy crudo. Entonces, ser conscientes de eso.
Claro, creo que como ya habíamos comentado, en este medio en general, pues sí, es como, vas a llorar, inclusive, ¿no? Y no lo decimos como que la gente lo tome con miedo, sino sí. Que... es como todo en la vida, al final de cuentas, uno nunca termina, yo lo veo igual como con, en general, actuación y el cine y cualquier rama de esto, que nunca terminas de estudiar, vaya, siempre todos los días estás aprendiendo algo nuevo, y todos los días, esto igual véanlo, para bien o para mal, como un negocio y como una carrera. Vaya, se tienen que estar actualizando porque va a haber alguien que sea mejor que uno y a ese alguien le van a dar el puesto y a ti no, y todo mundo quiere esto. No eres la única persona que, bueno, en este caso a lo mejor quiera actuar en una película o no eres la única persona que quiere dirigir una película. Hay demasiada gente en esto. Entonces solamente les diría que pues sigan un camino, pero también como lo comentábamos al principio, que se haga un colectivo, que la gente se apoye y no se ataque, porque ese también siento que es uno de los problemas. Yo me topaba en México con gente con mucho ego, y entiendo que uno se la quiera dar de actor, uno se lo quiera dar de actriz, de director, directora, pero también tiene que entender que una película se arma en colectivo, no se arma con una sola persona, no es solo una cabeza. Son demasiadas las mentes que trabajan para un fin en específico, en este caso un proyecto, una obra. Entonces simplemente es ayudarnos entre todos, no menospreciar el trabajo de los demás y no atacarnos. Siento que ese es un punto muy importante.
Sí, por supuesto, por supuesto. Eso que dices del ego está bien cañón, porque un maestro de la universidad nos decía que los artistas escénicos más que autoestima teníamos ego. Y es que es verdad, porque muchas veces lo que dices, nos queremos poner una camisa, una no sé, como enaltecer nuestra chamba, y está muy chido, pero lo que yo verdaderamente pienso, yo, es que nuestra chamba es como cualquier otra. O sea, en un curso con Luis Felipe Tobar, recuerdo que decía mucho la frase de las estrellas en el cielo y los actores en el set. Y eso es muy cierto, porque luego este engrandecimiento del ego está bien cañón y no nos deja ver que nuestra chamba es como la del zapatero, como la del cocinero, como la del barrendero, como la del político, como la de muchos otros. Es una chamba más. Y sí, tendrá sus diferencias porque trabajamos con emociones, trabajamos con sensaciones, con teorización y otras cosas, pero es una chamba más.
Sí, y como decía el maestro de cine que tenía, no están salvando una vida, ¿no? Y es muy duro, pero es cierto, ¿no? Siempre va a haber alguien mejor o peor que tú. Y creo que va a sonar súper trillado, pero de verdad necesitas tener mucho amor al arte, ¿no? Para dedicarte a esto, porque no hay que romantizarlo, es muy duro, sobre todo en un medio donde no naciste como en la familia supermillonaria o que tienes contactos o que tu tío es, no sé, cineasta o actor, y siento que eso ya te da ventajas. Digo, no estoy diciendo que sea imposible, pero obviamente te va a costar más trabajo, ¿no?
Sí, en efecto, creo que es muy importante, y lo que dice Irlanda también, como es solo un trabajo más, sí, es algo bello. Creo que ya uno, cuando termina todo estresado y con lágrimas, ¿no? Y ves ya tu proyecto en la pantalla, o en este caso una obra terminada donde el público te aplaude y todo, creo que eso es lo bonito, ya ver el esfuerzo materializado en una obra, en una película, y claro, mil veces repetirse los que sí necesitan ser fuertes. De verdad es que todo el mundo, tanto Irlanda como Jessica y yo, en cualquier momento se van a cuestionar, o si no, ya lo hicieron, que si es bueno seguir en este camino o no, sigan. Si de verdad lo aman tanto, sigan. Que también es importante, digo, sabemos ahorita la situación económica en México, busquen, igual vaya, está bien hacer cine, está bien hacer teatro, pero también si se quieren también dedicar a otra cosa, o qué sé yo, que tengan un negocio o algo, también es válido, ¿no? Porque no, aquí no es como en Hollywood, seamos sinceros, no es que uno haga una película, una obra y te hagas millonario de la noche a la mañana. Entonces también hay que ser realistas con las cosas. Y nada, Irlanda, pues simplemente agradecerte por el tiempo que te tomaste con nosotros aquí en Celaví, y que sepas que este es tu espacio. E igual, si tienes alguna otra compañera actriz o alguien que también quiera como exponer parte de lo que hace, y de verdad de nueva cuenta agradecerte a ti y a todos los que nos escuchan, porque justo como comentó Jessica al principio del episodio, se están abriendo colaboraciones, en este caso con Celuloide Latino, y que la verdad igual estamos muy agradecidos.
Si tienes alguna reflexión final o algo que nos quieras compartir, pues adelante, este espacio, y muchas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo.
Ay, chicos, no, hombre, al contrario, gracias a ustedes, Bruno, Jessica, por la invitación. Fue maravilloso, y creo que es importante generar estos espacios de diálogo. Incluso si no, y esto es como una invitación a quienes nos escuchen, incluso si no son para un podcast o para grabarlo o para publicarlo en algún lado, es importante generar espacios de diálogo, porque cuando reflexionamos juntos, se transforman esas ideas, y ahorita justo creo que me voy con la palabra transformada, porque aprecio mucho que me hayan invitado, de verdad lo agradezco enormemente y lo disfruté brutalmente.
Ay, muchas gracias. De verdad que estos comentarios para nosotros son como gasolina, porque tener como un medio independiente chiquito, y que la gente no sabe como todo el esfuerzo que hay detrás, pero lo hacemos con todo el amor del mundo, y también como una forma de tratar de cambiar el medio desde nuestra trinchera, porque estamos aquí para apoyarnos, ¿no? Y darle espacio a voces y a gente que no es necesariamente de Ciudad de México, pero que está haciendo cosas bien chidas y que está actuando, y que les vamos a dejar ahí el reel de Irlanda para que la contacten, porque de verdad su trabajo es muy bonito. Y tiene muchísimo talento y mucho potencial. Y, o sea, ¿quién dice que el día de mañana ya se va a convertir así en superestrella? Y nosotros fuimos de los primeros en entrevistarla, y nos vamos a sentir de, ay, mira, nosotros la entrevistamos.
Sí, al final de cuentas, es muy bonito. De verdad es que igual con esto de la pandemia fue difícil. Dejamos un tiempo el medio, ¿no? El proyecto de Celaví. Pero claro, como dice Jess, que Irlanda igual esté aquí con nosotros es como gasolina para seguir con este proyecto. Y pues justo volverles a repetir, esto es un espacio para todas, todos, todes. Cualquier cosa, de verdad, no sean penosos. Tenemos un correo, es holacelavi@gmail.com. Escríbanos, de verdad, si, oye, yo tengo un amigo que está dirigiendo un cortometraje de tal, o tengo una amiga que es fotógrafa e hizo esto. De verdad, no tengan miedo, con gusto los vamos a entrevistar, vamos a charlar con ellos en este podcast, ¿no?
Y Irlanda, igual, déjanos tus redes sociales o dónde te puedes seguir o contactar la gente.
Claro, sí, estoy en todos lados como Irlanda Mainou Montañez, en todos lados, en Twitter, en Instagram, en Facebook.
Super, ahí lo vamos a compartir tus redes también. Bruno, tus redes y nuestras redes.
Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como BrunoGM-20. Les vuelvo a repetir el correo del podcast, es holacestlavie@gmail.com. Es hola, CESTLAVIE@gmail.com. Y tanto en Twitter como en Insta nos encuentran como lavie-cinema y en Facebook nos encuentran como celavie-cinema. Igual les vamos a dar las redes de Celuloide Latino, bueno, en este caso su Instagram, es Celuloide Latino como tal. Igual les volvemos a comentar de la colaboración y que están ahí renovando su página web, igual se los vamos a dar, es celuloidelatino.com.
Sí, y a mí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok. En TikTok no lo entiendo, pero estoy como YesAM-21. Igual en la descripción de Spotify o de Apple Podcast va a salir el sitio web de Celuloide Latino. Gracias si llegaron hasta aquí por escucharnos. Gracias a Irlanda y a Bruno. Y pues nada, espero que nos sigan escuchando. Bye.
Gracias, chicos.
No, ¿de qué? Adiós.
Bye.
Gracias por escucharnos una vez más en CELAVIE Podcast. Escríbenos al correo holacelavie@gmail.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook @CELAVIECINEMA, Instagram y Twitter @LAVIE-CINEMA. Recuerda que cada semana habrá un nuevo episodio. ¡Hasta la próxima!